para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
En los últimos días, el ENACON aprobó la convocatoria a la licitación del espectro 5G en el país, a pesar de las presiones que realizaron a través de distintos lobbies las empresas de telefonía móvil. Vale aclarar que con esta medida, el Ente Nacional de Comunicaciones actualiza la tecnología que es vital también para la plataforma de la industria 4.0 en términos de cuestión productiva, no solo en términos de cuestión comunicacional. Le damos la bienvenida a la periferia al vicepresidente del ENACON, Gustavo López. Gustavo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Muy bien, un gusto poder dialogar con usted. Bueno, a pesar de las presiones, la autoridad de aplicación sentó posición y avanza con algo que es vital también para la modernización, no solamente de lo que implica la comunicación, sino también parte del sistema productivo de la Argentina.
Absolutamente. Digo, nosotros queríamos dos cosas. Primero, ser nosotros los que termináramos este proceso que iniciamos nosotros mismos hace un año y medio para llevar adelante la licitación del 5G. Primero hubo que determinar por qué frecuencias transmitir, luego limpiar esas frecuencias. Se sacó a fin del año pasado la resolución diciendo, bueno, el 5G va a ir por este lado, y ahora teníamos que tomar definiciones de carácter técnico y de carácter político, porque representamos al Estado, en definitiva, y a los ciudadanos, y tenemos que defender con un equilibrio el interés de todos. Entonces decidimos llamar a licitación, licitar tres franjas de 100 megas cada una, establecer un precio, porque ya porque es un bien finito, es un bien escaso, no es un bien que sobre. Entonces pusimos un mínimo de 350 millones de dólares por franja en una subasta pública, reservamos una de esas franjas, una cuarta franja para el Estado Nacional en favor de ARSAT, establecimos la prestación básica universal cuando pase determinada cantidad de clientes, por lo menos el 50% de un sistema a otro, y por último, la neutralidad tecnológica, esto es, no estamos en contra de ninguna tecnología. Dicho de otro modo, Huawei está permitido, que es siempre la gran discusión. Las empresas están de acuerdo con la neutralidad tecnológica, porque de hecho están usando esa tecnología, pero están en contra de que pongamos un precio que para nosotros se ajuste en la licitación, están en contra de la prestación básica universal, están en contra de la reserva de frecuencia para ARSAT. Ellos querrían libertad de acción absoluta, que el Estado no se meta y que todo quede en manos de los privados. Pero bueno, esta es una discusión eterna cuando no se quieran regulaciones estatales, que existen en todas partes del mundo.
Está claro, por eso hay una disputa geopolítica en torno a lo que implica esta tecnología, ¿no?
Exactamente. Ahora, es una tecnología que permite mil veces la capacidad actual. Digo, cuando uno va a una cancha de fútbol, a un recital, cuando se conectan mil personas al mismo tiempo a la misma red, la red colapsa. Bueno, acá soporta un millón al mismo tiempo, no mil. Y por otro lado, con una velocidad entre 10 y 100 veces superior a la actual, que esto permite una revolución en el mundo del trabajo y en el mundo de la medicina y de la inteligencia artificial, de la robótica, porque lo que se ve y lo que sucede ocurre al mismo tiempo, no hay delay, digo, no hay esa latencia de 4, 5, 10 segundos entre las cosas que ocurren y las cosas que vemos. Y esto permite, entonces, trabajos muy importantes en minas, en pozos petroleros, en pozos de gas, lo que requiere mucha precisión y a lo mejor es trabajo de riesgo. En la telemedicina se pueden hacer intervenciones quirúrgicas a kilómetros de distancia, así que esto es sumamente importante. Y bueno, el 29 de septiembre vence el plazo para presentar las carpetas y realmente esperamos que las 17 empresas que están en condiciones de presentarse lo puedan hacer, más allá de las tres telefónicas, ¿no?
Gustavo, en ese sentido vale la pena pensar que aquellos sectores que reclaman libertad de mercado no hacen lo mismo con la libertad política, ¿no? Porque en definitiva terminan siendo lobistas de grandes corporaciones que lo que quieren es monopolizar el mercado.
Exactamente. Bueno, esto es lo que ha pasado con la oposición dentro del ENACOM. Virtieron para oponerse, para estar en contra, para votar en contra, los mismos argumentos que las empresas. Y después, la realidad es que cuando nosotros queremos, qué sé yo, defender el precio, o ver si hay alguna prestación básica para los que menos tienen puedan entrar, judicializan todos los temas y la gente se queda fuera. A ver, las telecomunicaciones son un negocio, sí, como cualquier industria, como cualquier actividad económica, pero también son un bien social. Digo, y es un bien social donde el Estado tiene que intervenir para proteger de manera tal que todos puedan participar. Entonces, obviamente hay gente que puede pagar mejores conectividades y todo esto tiene que estar al servicio del sector industrial, que va a pagar muy bien todo lo que utilice. Pero también tiene que estar al servicio de aquellos que no pueden quedarse afuera, porque es quedarse afuera del mundo del trabajo, de la educación, de la salud, de la ciencia, de la tecnología, incluso del entretenimiento. Así que nosotros hacemos los esfuerzos para buscar ese equilibrio y no delegar un papel fundamental del Estado, que es fijar las reglas mínimas.
Esto es lo que se vio sobre todo en pandemia, ¿no? Porque la pandemia puso de relieve la necesidad de tener una tecnología acorde que permita integrar aquellos sectores que hoy no están integrados dentro del sistema de conectividad, ¿no?
Bueno, si no hubiéramos hecho el esfuerzo en la pandemia de entregar tarjetas telefónicas a los que no tenían datos para poder conectarse, y hacer un esfuerzo grande, que primero fue el congelamiento, después la regulación de precios, en pandemia, o a pesar de la pandemia, o por motivo de la pandemia, porque todas las cosas se dan en el mismo sentido, duplicamos la velocidad de conexión a Internet, un esfuerzo grande de pymes y cooperativas también, pero por otro lado pasamos de tener el 62-63% de los hogares conectados a tener el 72% de los hogares conectados. Entonces, bueno, quedó demostrado que es algo fundamental e imprescindible para la vida cotidiana. Bueno, lo que queremos es que sea un poco más equilibrado también para los que lo necesitan.
Gustavo, ¿es posible pensar en un marco de un proyecto nacional una empresa nacional que pueda proveer este tipo de servicios, o estamos demasiado lejos de esa situación?
No, en principio no es, digo, la reserva de espectro es por cuestiones estratégicas. Hoy Arsat es un proveedor mayorista, entonces vende megas, pero a las empresas, no a los particulares. Pero esto ha ayudado mucho a bajar el precio del mega en 10 veces. Así que por ahora no es que se esté pensando en eso, sino que se está pensando en una reserva estratégica. Y bueno, en esa reserva estratégica después podrá haber alianzas, podrá haber otro tipo de cosas, pero por ahora es una reserva estratégica para el Estado. Si mañana por cuestiones de defensa, de seguridad, lo necesitan, no va a tener donde tener frecuencias del 5G, bueno, con esto se lo reserva.
En función de lo que implican estas reservas estratégicas y también pensándolo en términos geopolíticos, las propuestas que tienen personajes como Javier Milei, que hablan de abrir no solamente el mercado, pero además alinearse automáticamente con Estados Unidos, ¿puede implicar poner en riesgo la soberanía comunicacional y productiva de la Argentina, teniendo en cuenta que esta disputa geopolítica que se da entre China y Estados Unidos en función de lo que representa el 5G?
No tengo la menor duda que es así. Digo, no tengo la menor duda que es una eliminación directamente de la soberanía. Ya pasó en el gobierno de Macri. Nosotros habíamos hecho el ARSAT 1 y 2, Macri suspendió el ARSAT 3, digo, y terminó alquilando un satélite a Estados Unidos para no perder la posición orbital. La apertura indiscriminada de la economía haría caer toda la tecnología de punta que tiene la Argentina. Y en realidad, este alineamiento político, cuando él dice con Estados Unidos y con Israel, lo que implica es el no desarrollo de la tecnología de punta. Es decir, vamos a ser, como siempre, exportadores de productos primarios, de materias primas, en un mundo donde la materia prima en el intercambio siempre va a valer mucho menos que la tecnología de punta. Ahora, la realidad es que Argentina está en condiciones, digo, manda satélites al espacio, hizo todos los radares, ahora está terminando el cohete tronador, fabrica reactores nucleares. Ahora, eso es independencia, eso es soberanía. Lo que no quieren es que exista eso, que exista esa independencia y que exista esa soberanía. Lo disfrazan con el libre mercado. En realidad, en la práctica, es la eliminación de toda capacidad de salir adelante produciendo valor agregado en nuestro país.
Gustavo, por último, en función de entender el presente también y de la importancia que tiene la comunicación, ¿ha faltado afilar el lápiz en términos comunicacionales por parte del Gobierno Nacional para dar a conocer en profundidad, en todo el amplio espectro social, este tipo de hechos? Porque da la impresión de que cualquiera puede venir y decir, bueno, ponemos en órbita una heladera, como se dijo en su momento, cuando en realidad lo que se está haciendo es ganar en términos de soberanía comunicacional, pero también en independencia política, en términos de lo que implica una producción en manos de los argentinos.
Y yo diría que los sistemas democráticos están sufriendo los embates del poder concentrado de la economía, que tiene, entre otras cosas, el manejo de los medios y el manejo de las redes. Es algo que va más allá de un gobierno o de nuestro gobierno. Me parece que ese problema lo tienen las democracias. Si no replanteamos la democracia, bueno, esto va a ser una cáscara sin contenido, porque, bueno, van a terminar gobernando exclusivamente las corporaciones. Así que es parte de la batalla cultural que hay que dar.
Le agrego, en función de esa batalla, hay que profundizar en términos de poder conectar también a los medios populares para que integrados puedan establecer una nueva estructura en términos de comunicación mediática.
Sin lugar a dudas, no pudimos instrumentar muchas cosas, sí muchas otras, pero creo que es uno de los grandes temas pendientes para los próximos 4 años.
Gustavo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima.
Gracias.
Abrazo grande. Así escuchábamos en la periferia al vicepresidente del ENACON, Gustavo López.
Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.